Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan compasada y con tanto concierto y tamaño y llena de tanta gente no habían visto.
Grande fue el asombro que el encuentro con la gran metrópoli provocó en los conquistadores y que hoy Eduardo Matos Moctezuma comparte con nosotros a través de su investigación Tenochtitlan.
Sobre una roca se levantaba un nopal. En él se posó un águila que destrozaba con su pico una serpiente. El caudillo Tenoch dio el nombre al poblado. La llamó Tenochtitlan.
El historiador Alfredo López Austin nos habla de mitos de una migración.
También un fragmento del poema Muerte en la guerra,
del rey poeta Nezahualcóyotl.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, por medio de su emisora Radio México Internacional, presenta
Arqueología en México.
La ciudad mexica fue fundada en 1325 después de Cristo. El asentamiento estuvo acompañado, como ocurre siempre con las ciudades de la antigüedad, de eventos mitológicos con los que los pueblos tratan de legitimizar su ascendencia divina.
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma nos habla de Tenochtitlan.
Desde que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas. Y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México.
Estas palabras, escritas por Bernal Díaz del Castillo, expresan la admiración enorme que los conquistadores sintieron el 8 de noviembre de 1519, cuando salen de la ciudad de Iztapalapa para dirigirse hacia la Ciudad de México Tenochtitlan.
En efecto, resumen de manera significativa la imagen que presentaba el lago de Texcoco, con el asentamiento de ciudades y villas muy pobladas y un sinnúmero de canoas que permitían el acceso a los canales, que formando una enorme red, se encontraban en el interior de las distintas ciudades ribereñas, así como en Tenochtitlan y Tlatelolco.
Es de sobra conocido el mito de la fundación de la ciudad Tenochca, en donde estará presente el símbolo de su dios Huitzilopochtli, el águila, símbolo solar, parada sobre el nopal. Fray Diego Durán nos ha dejado relato del acontecimiento.
Y andando de una parte en otra, divisaron el tunal, y encima del águila, con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor de él y el frescor de la mañana, y en las uñas tenía un pájaro muy galano, de plumas muy preciadas y resplandecientes.
Vale la pena añadir cómo este mito resalta la presencia del dios tutelar mexica, Huitzilopochtli. Sin embargo, el mito se entreteje con el dato histórico, el cual nos permite ver lo que ocurrió en realidad.
Resulta que por aquel entonces, esa parte del lago pertenecía a los tepanecas de Azcapotzalco y era casi limítrofe con el señorío de Culhuacán, por lo que era necesario para los de Azcapotzalco asentar gente ahí por dos razones: para que le dieran un tributo en productos del lago y para que le sirvieran como fuerza militar en sus conquistas.
Así, los mexicas no se van a asentar donde ellos quieren, sino que piden permiso a Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, quien lo concede, quedando así como tributarios de los tepanecas.
Desde el comienzo, la ciudad va a tener un orden determinado. El centro estará ocupado por el espacio sagrado, el recinto ceremonial, en donde se encuentra el Templo Mayor, centro fundamental de la cosmovisión de este pueblo.
De este espacio sagrado van a partir las calzadas orientadas hacia los puntos cardinales, lo que le da una configuración a la urbe de cuatro grandes barrios, la que al ir creciendo va a multiplicarse.
Esta forma de Tenochtitlan tiene su antecedente en Teotihuacán, en donde vemos que la ciudadela se considera el centro de la misma, y de ella parten las calzadas norte y sur, mejor conocida como Avenida de los Muertos, y las calzadas este y oeste. Esta distribución está respondiendo a toda una concepción del universo que queda así plasmada en la configuración de la ciudad.
La historia nos relata cómo hacia el año 1428, los mexicas se van a liberar de Azcapotzalco tras una sangrienta guerra, unidos a otros pueblos igualmente tributarios del Tepaneca.
A partir de aquel momento, va a dar comienzo la expansión de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que tendrá bajo su control alrededor de 340 pueblos que le son tributarios al momento de la llegada de los españoles en 1519.
Alrededor del espacio sagrado se encontraban algunos de los palacios de los señores principales, desde el de Moctezuma, debajo de lo que hoy es Palacio Nacional, y el de Axayácatl, que se ubicaba en donde está el actual edificio del Monte de Piedad. Bernal Díaz del Castillo nos cuenta.
Después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí había sonado más de una lengua.
Impresionante en realidad debió ser el movimiento diario en Tenochtitlan. No solo en el mercado de Tlatelolco, en donde los conquistadores vuelven a destacar la profunda impresión que les causó, sino en los diferentes barrios o calpulis, en donde la gente se dedica a sus quehaceres diarios.
Las mujeres en las labores domésticas preparando alimentos en el fogón, en donde los comales de barro adquiridos en el mercado sirven para preparar las tortillas, además de dedicarse al tejido de telas que servirán como vestidos para la población.
Los hombres que siembran en milpa junto a la casa o preparan parcelas, que ganan al lago por medio del sistema de chinampas profusamente utilizadas al sur del lago.
Esos hombres que siembran o se dedican a alguna artesanía son parte de los maceguales o gente del pueblo obligada a pagar un tributo al tlatoani, tanto en productos por ellos manufacturados como ayudando en la construcción de grandes obras estatales como calzadas y templos.
Serán, en época de guerra, soldados belicosos que marchan a las guerras de expansión del imperio para someter a algún pueblo que pretenda liberarse del poder mexica.
Su educación se lleva a cabo en el Tepoxcali, lugar en donde se le prepara para las labores diarias y como soldado del imperio.
La otra cara de la moneda la constituyen los nobles. Estos no tienen que pagar tributo y gozan de privilegios. Ocupan altos cargos, tanto administrativos como militares y sacerdotales. Estudian en su escuela, el Calmecac, en donde reciben una rígida disciplina que los prepara para el futuro. De la nobleza será elegido el tlatoani, el que tiene el poder de hablar.
Caso diferente es el del pochteca o comerciante, quien goza de ciertos privilegios y cuenta con milicia propia que lo defiende al comerciar en tierras lejanas, pero también servirá de espía para Tenochtitlan, pasando información valiosa de las regiones que visita.
También surgieron los tlacuilos o pintores, los sabios tlamatinime y los poseedores de la flor y el canto, los poetas. Ellos han dejado en la antigua palabra el canto en honor de su ciudad.
Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche. La guerra merodea por todas partes. Oh, dador de la vida, se acerca la guerra. Orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato, oh dador de la vida. Tenedlo presente, oh príncipes. No lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México Tenochtitlan subsiste.
dos siglos después, impulsados por los designios de Huitzilopochtli, los mexicas que partieron del lugar de las garzas arribaron al lago de Texcoco.
A continuación, el historiador Alfredo López Austin nos habla sobre la fusión del mito y de la historia a través de su trabajo Mitos de una migración.
Según el relato, los emigrantes iniciaron la marcha desde el llamado Lugar de las Garzas hacia el año 1111, en busca de la tierra prometida. Según la leyenda, la orden de partida la había dado el dios patrono, Huitzilopochtli, por medio del canto de un ave que parecía pronunciar: "Nos vamos, nos vamos".
El dios patrono guió a su pueblo. Cuatro sacerdotes se turnaban para cargar su imagen y oían en sueño sus mandatos. Los mexicas, con otros ocho pueblos, hicieron el penoso viaje generación tras generación.
Dos siglos después de la partida, llegaron a unos islotes de la parte occidental del lago de Texcoco, y allí, con otro milagro, el dios patrono les marcó el sitio del asentamiento definitivo. En una roca de los islotes se levantaba un nopal. En el nopal se posó un águila y destrozó con su pico una serpiente. Tenoch, el caudillo fundador, dio nombre al poblado a partir del suyo, Tenochtitlan.
La historia, con sus fuertes tintes de leyenda, no deja de ser atractiva, pero el asunto de la migración no es tan simple. Aquel prolongado viaje es uno de los hechos históricos más controvertidos y difíciles de entender de la historia mesoamericana.
Ante la complejidad de este acontecimiento, basta señalar por ahora dos problemas de importancia. El primero, que en los relatos existe un estrecho vínculo entre lo mundano y lo divino.
El segundo, que hay fuertes discrepancias entre las diversas versiones del viaje.
Un antropólogo especialista en mitología, Blas R. Castellón, dice, al tratar sobre la migración mexica y sus fuentes:
"Este tipo de estudios plantean un problema serio, referido al tipo de análisis que se debe aplicar a las fuentes escritas, es decir, ¿en qué momento debemos considerar a estas tradiciones como historia y cuándo como mito?".
Veamos, por ejemplo, el caso de los mexicas. Chicomostoc es uno de los nombres del lugar de origen, y cabe advertir que la nomenclatura del sitio es una de tantas discrepancias de las fuentes, pues se habla de Aztlán, Culhuacán, Teoculhuacán, Hueyculhuacán y Quinehuayán, entre otros.
En la obra del historiador indígena Cristóbal del Castillo, se dice que los mexicas salieron de Aztlán Chicomostoc. En otros documentos, los diferentes nombres se dan a diversos sitios del itinerario, muy próximos todos ellos a la salida.
Chicomostoc se muestra en las fuentes como patria originaria de siete grupos humanos. Sus cuevas hacen referencia a ello. Pictográficamente, Chicomostoc puede aparecer como una montaña provista de un conjunto de siete úteros que albergan sendos pueblos a punto de nacer, con lo que se descubre como la gran montaña madre, la paridora de los grupos humanos.
Por ejemplo, Fray Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, consigna en un mito que los dioses crearon a los hombres en Chicomostoc. Los anales de Cuautitlán, por su parte, dicen que los primeros chichimecas salieron de Chicomostoc.
Lo anterior debe precavernos del vano intento de ubicar un Chicomostoc histórico. No hay población alguna con capacidad suficiente para constituirse en el lugar de origen de todos los pueblos.
Se repite en las fuentes que de Chicomostoc salieron siete pueblos diferentes, pero no son siempre los mismos siete. En algunas narraciones de origen, los mexicas no aparecen en la lista.
Chicomostoc es un arquetipo de amplia distribución en Mesoamérica. Es un lugar mítico que responde a la necesidad de explicar que tras la creación genérica del hombre, debió existir otra creación específica que dotara a cada pueblo de sus características étnicas y lingüísticas.
¿Pero por qué los relatos históricos empiezan por Chicomostoc? porque cada pueblo debe indicar cuál fue su momento de origen y quiénes sus hermanos de parto para marcar correctamente su presencia y su ubicación políticas.
Aquí se enlaza el segundo ejemplo de la fusión de lo mundano y lo divino en los relatos de la migración mexica. La orden de salida la dio el patrono, Huitzilopochtli, que funge también como guía sobrenatural durante la migración.
Los patronos fueron los dioses que descendieron del cielo para proteger a cada uno de los pueblos que poblarían el mundo.
Según la historia eclesiástica indiana de Mendieta, la diosa celeste Coatlicue parió un navajón al caer en Chicomostoc. Se fragmentó para dar origen a 1,600 dioses, cada uno de los cuales dio origen y se hizo cargo de un grupo humano. Sin embargo, los dioses caídos del cielo no pudieron vivir plenamente al lado de sus hijos.
El naciente orden del mundo exigió un sacrificio para dar vida al sol. Los dioses fueron muertos y el sol inició su camino. Los pueblos protegidos heredaron entonces una reliquia de sus patronos: una piedra, un palo con muescas, una manta, una piel de fiera, un espejo, una parte del cuerpo del dios, que conservaron como un objeto más sagrado dentro de un envoltorio. Por medio de la reliquia, los hombres pudieron mantener un contacto sobrenatural con sus protectores.
Huitzilopochtli fue uno de los 1,600 dioses. La historia de los mexicanos por sus pinturas, al describir la migración mexica, se refiere en particular a las reliquias del dios. Huitzilopochtli entregó a su pueblo sus ropajes, y estos sirvieron para mantener la liga entre viajeros y protectores. Los objetos sagrados se entregaron a un uso ritual permanente.
Así, la historia de los mexicanos por sus pinturas nos dice que los mexicas elegían entre ellos a quien debía portar las divinas vestiduras, y relata que el mexica ataviado como Huitzilopochtli fue reconocido como el propio dios cuando el pueblo emigrante llegó a Huitzilopochtli.
Es esta, ni más ni menos, una de las formas mesoamericanas del vínculo con lo sagrado. Quien se viste con las reliquias del dios, lo recibe. Se hace su vaso. Se convierte en un hombre dios que renuncia a su personalidad humana para dejar que la inspiración obre dentro de su cuerpo.
Desde esta perspectiva, el relato de la migración de los mexicas no es ya una historia tan extraña. Sigue arquetipos vigorosos. Es uno entre tantos testimonios de estos pueblos mesoamericanos.
A continuación, un fragmento del poema Muerte en la guerra, del rey poeta Nezahualcóyotl, en traducción de Ángel María Garibay.
Esmeraldas, oro tus flores, oh Dios. Solo tu riqueza, oh por quien se vive, la muerte al filo de obsidiana, la muerte en guerra. Con muerte en guerra os daréis a conocer. Al borde de la guerra, cerca de la hoguera, os dais a conocer. Polvo de escudo se tiende, niebla de dardo se tiende. ¿Acaso en verdad es lugar a darse a conocer el sitio del misterio? Solo el nombre, el señorío, muere en la guerra. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, por medio de su emisora Radio México Internacional, presentó
Arqueología en México.
Voces: Yuriria Contreras y Juan Stack.
Operación: Lauro Gaspar.
Guión: Marusha Salas.
Realización: Gabriela Marentes.
Directora de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia: Carmen Gaitán.